Muy buenas, esto es Le Toca Jugar a Sauron, un podcast en el que contaremos nuestras experiencias y sensaciones con los juegos de mesa de autor. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto, y hoy, para jugar el turno 13, no ha habido rima, ¿vale?
Pues me la próxima crece.
De la quinta temporada, están el 92 en el acumulado, están conmigo el gracioso Sergio.
Hola.
Y Ojair.
Buenas tardes. ¿Esto cómo se hacía? Que llevo mucho sin venir.
Pues simplemente dices tus sensaciones con juegos de mesa, te metes con Sergio y poco más.
Sensaciones no, así que voy a meterme con Sergio ya directamente.
Vale, pues venga, la primera.
Bueno, yo no he dicho nada.
Te parecerá poco.
El que no la dejé votando ya en la línea.
Ay. No, ya con la
que
primera
que ha dicho. De hacer los deberes ya, leñe.
Ya te digo. Bueno, ¿qué tal, chicos? Que lleváis un tiempo sin venir.
Pues
bueno, Elzail hace dos programas, creo que fue.
¿Dos?
No, no fue Sergio.
Han sido tres. Has hecho dos con Brulla y uno con Alija. El primero fue, porque estaba y os estaba viendo desde el sofá. Bueno, os estaba viendo. Vamos a dejarlo en que la tele estaba puesta con YouTube y...
Vale.
Un cuerpo que se parecía al mío estaba catatónico en el sofá debajo de dos mantas, porque estaba hecho una piltrafa, pero...
Eso me interesa. Ahora te hago una pregunta. A ver, antes de nada, por las redes sociales, que son Le Toca Jugar a Sauron, tanto Facebook como Instagram y nuestros canales de YouTube y Twitch, ¿vale? Podcast, ya sabéis que ya no lo hacemos en directo desde el anterior programa. Directamente lo grabamos, sí que grabamos para podcast y luego lo subo a YouTube y ya está, pero ya no lo hacemos en directo por... circunstancias, pues como acaba de decir Elzair, porque si no, no podemos cuadrar horarios ni de coña, porque ya esto es un poco difícil entre otras cosas, trabajos y demás. Y luego, pues la pregunta, ¿qué tal somos para dormir la siesta?
Buah.
Bastante bueno, seguramente. Entonces,
bueno, algo sabes.
A ver, si lo pongo bajito, si no levantáis mucho la voz... Sois como el Tour de Francia, no llegáis al nivel de excelencia del Tour de Francia para echar la siesta, pero a ver, también hay que decir que yo estaba medio con fiebre, literalmente estaba hecho una porquería y no, o sea, es que me podía haber conectado, pero iba a decir, es que se lo hubiera dicho incoherencias, tampoco se hubiera notado con otro programa normal, así que me podría haber conectado. El problema es que me podía haber quedado dormido en mitad del programa.
Bueno.
Y luego los otros dos, es que uno me pilló, que fue un día de estos de trabajo que me tocó salir a carretera y volví hiper tarde. Y el último, que ya fue el primero que grabasteis, que fue un sábado, es que estaba fuera. Entonces ese sábado no era imposible. Si hubieras grabado el domingo, sí que, o sea, si se hubiera grabado el domingo podría, pero os venía bien el sábado, pues os venía bien el sábado, que no va a ningún sitio.
Sí, no, bueno, básicamente le dije que iba a grabar el sábado y Alija dijo, pues yo puedo. Digo,
oye,
vale.
Para una vez que aparece Alija, tampoco vamos a cambiar el horario.
Sí, Alija básicamente lo que me ha dicho es que si hacemos esto que no es en directo, lo hacemos con tiempo, pues se puede organizar. Pero claro, tendría que ser a lo mejor un poco antes, pero bueno, ya lo vamos viendo.
Bueno.
Ahora imposible porque se ha ido de viaje, así que él no podía este esta semana. Bueno, pues nada. ¿Y tú, Sergio, qué tal?
Bueno, entre viajes, historias de trabajo...
Joder, lo que trabajáis, os vais a hacer de oro, macho.
Sí, ya me gustaría a mí. Me gustaría estar más en casa. Te jode. Paso las semanas fuera. Yo creo que esta es la única que vaya a incidir hasta las vacaciones de Semana Santa sin salir.
¡Ostras!
¿Cómo sin salir? No te entiendo.
Sin salir en el trabajo afuera.
Sin salir del trabajo. Real. De viaje.
Ah, que hasta Semana Santa, o sea, hasta Semana Santa tienes que salir todas las semanas.
No, que no va a salir.
Voy a salir. Tú escuchas, usas los auriculares solo para plantarte las orejas y que no te den frío.
A ver, Sergio, ¿en serio me preguntas que si te escucho?
Ya.
Es que, ¿necesitas que te responda a eso?
Es que realmente no sé. ¿A qué vienen esas preguntas, Sergio? A ver.
Ah, no. Vale. Y ya después de Semana Santa, pues ya me toca la turné Valencia-Albacete-Madrid.
Bien.
Pues, ya te digo.
Pues mira, es Albacete. En Albacete compras la navaja, en Valencia las naranjas y ya las puedes pelar.
Uy, si encima Albacete tengo que ir por placer en mayo otra vez.
Bueno, pues entonces, eso por placer está bien.
Sí.
Bueno, bueno, pues nada, que nos estabas contando, Ozair, fuera de cámara, tus experiencias
no,
con el...
Fuera de cámara no, fuera de grabación, que no es lo mismo.
Cámara. Esto es de cámara.
¡Hola! Por favor.
No lo voy a poner. Todavía no he hecho los memes.
Fuera de programa, memes. Fuera de programa.
O de, como se dice, en el backstage.
Bueno.
Espera, que lo vamos mejorando.
Claro.
Pues sí, me compré. De hecho, fue el último juego que me he comprado. Sin
en años. Juegos.
En años, sí, porque es desde el año pasado. Ha sido el último juego que me he comprado. Que fue el Descent Tercera, la primera parte. Que me la compré con esto que hizo Asmodee de ponerlo al 50%. Y me pegó. Pues, ¿cuándo ha sido?
Descent Legends of the Dark, ¿no? O Leyendas de la Oscuridad.
El Descent Tercera Edición. A ver, no lo llaman Tercera Edición, pero es lo que es. O sea, las cosas como son. De hecho, todo el mundo en las redes le llama Descent Tercera Edición. Y lo diré. Pues no sé qué, cuándo ha sido. Un fin de semana que... Uno de estos fines de semana que dije, este fin de semana no voy a salir de casa. Hacía malo, era ahí en enero que hacía frío. Y en enero, en febrero, es que no sé ni en qué mes estoy ya.
En marzo.
Bien, gracias. Y monté un sábado por la tarde, me calenté porque he hecho cambalaches con las televisiones en casa y tal, y me sobraba una tele por ahí y la he puesto en la mesa de juegos y la tengo como, está justo al fondo donde no molesta, y la tengo como monitor para los juegos de aplicación, para el Mansiones, para el Colonies, para el Descent, para todos estos juegos. Entonces,
¿qué? ¿La tienes como cuando va Sergio a casa, en un sitio donde no molesta? Has dicho, vale. Continúa.
Vale. Pues eso, que la puse y quería probar y estuve trasteando ahí con el portátil y tal, y dije, venga, va, como el Descent. Tenía el Descent 3, ya lo tenía todo destroqueladito, lo tenía todo preparado. Y dije, antes o después me tengo que... A ver, que si algún día jugamos la campaña, la jugamos, que no tengo ningún problema. Pero me lo compré con la intención de una campaña para jugármela yo. La aplicación permite tener todos los guardados que quieras.
No, y es que...
Solo piensas en ti.
Y lo bueno es que permite añadir jugadores según estás jugando. O sea, tampoco puede entrar
por
jugadores.
Eso, salirse, no supone ningún problema. Sí. Y cogí, monté y dije, venga, eché toda la tarde de un sábado. El sábado eché más rato peleándome con el portátil que jugando. Pero al final sí que conseguí arrancar la partida. Tiene cosas raras, como por ejemplo que, bueno, al principio es que solo tienes los cuatro personajes. Vienen seis en el base. Pero en la primera misión solo te deja escoger los cuatro primeros, porque los otros, en teoría, no quiero hacer mucho spoiler, aunque habrá gente que ya se lo haya jugado más que de sobra, pero que luego en misiones más adelante te permiten escoger otros personajes. Hasta ahí llego. Perfecto. No voy a decir nada más. Y está bien porque puedes elegir si juegas con uno, con otro y tal. Lo que se me hace raro es que luego en las misiones sucesivas, que no he empezado, pero sí que las he visto un poquito por encima en la aplicación, te fuerzan a, si vas a hacer esta misión, tiene que ir mínimo este personaje. Y luego ya los que quieras, pero mínimo este. Pero me gustó, es ágil, porque es ágil. En tu turno tienes que hacer una acción de movimiento sí o sí y dos acciones de lo que quieras, que puede ser otra vez movimiento, puede ser combate, puede ser interactuar. Sí que me costó darme cuenta de que no solo puedes, sino que debes interactuar con la escenografía.
Ah, vale, no sabías.
O sea, no, sí que lo sabía, pues que lo sabía, de hecho te lo explican al principio, pero yo estoy acostumbrado al Imperial Assault, al Sword and Sorcery, que las cosas que están en el escenario no interactúas con ellas, están pues porque son puntos de aparición de enemigos o, a ver, los cofres y eso sí, eso es como muy obvio, pero en este juego te pueden poner un pozo, un árbol, un no sé qué, y dices tú, bueno, pues el árbol es muy chachi, queda muy guay en la partida, pero es un árbol. Y no, es que puedes interactuar con el árbol, porque en este juego puedes conseguir materiales para mejorarte las armas, materiales como elementos para pociones, barra mejoras, barra curaciones, magias especiales, cosas así, porque tiene una parte de crafteo que la he visto muy por encima, no, porque es justo después de la primera misión, te lo explican todo muy de sopetón y realmente hasta que no juegas no ves un poco cómo va la mecánica, pero a ver, lo que sí que me gustó mucho es la mecánica de darle la vuelta a las cartas, es una mecánica que mola mucho. O sea, mola mucho porque además permite que los héroes sean héroes de verdad. Es decir, me voy a inflar a cargarme de tensión o de cansancio, o como lo quieras llamar, en todos estos juegos de Dungeon Crawler es aproximadamente el mismo tipo de recurso que tienen los héroes, que es su fatiga, su vitalidad, como lo quieras llamar, que no confundir con puntos de vida. Entonces, te puedes cargar de cansancio. ¿Por qué? Porque una de tus acciones puede ser darle la vuelta a la carta. Y si le das la vuelta a la carta, todos los tokens que tiene se van, sean buenos o malos. Eso sí que es cierto. Pero por norma general suelen ser malos. Y por lo menos de momento, lo que he jugado yo. Entonces, te permite hacer mucho truqui. Luego tienes las fichas estas de presteza, que son las que te permiten darle la vuelta a la carta sin gastar acción. Con lo cual, puedes jugar a... hago la acción más bruta posible, gasto la ficha de destreza, le doy la vuelta a la carta, con lo cual se queda limpia, con lo cual puedo hacer una segunda acción otra vez chetada. Entonces puedes hacer, son acciones como muy potentes, muy vistosas, muy que mola mucho, porque al final se trata de que es un juego de héroes legendarios, qué tal, que leñé, que la gracia es que está que den galletas como panes a mano abierta. Entonces está muy guapo. Además, tú empiezas, estoy jugando con el dracónido y la paladín, la soldado. Y
Brin los ves, y el otro, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Brin es la paladín.
Brin es la chica esta que lleva el casco que parece una antena de radar de barco.
Sí, esa es la paladín.
Y tú les ves y uno tiene 8 de vida, que es el dracónido, que es una especie como de mago barra curandero. Y Brin, que es la soldado, es guerrera tanque, no es ni una cosa ni la otra. Me imagino que luego la podrás mejorar a tanque o a soldado, a lo que prefieras. Y les ves que tienen 1-8 y la otra 10 de vida. Y te encuentras el primer bicho, que es un lobo, y tiene 23 de vida. Y dices tú, ¿qué acaba de pasar aquí? Si yo tengo 10. Digo, si lo normal en los Dungeon Crawler es que si tú tienes 10 de vida, los primeros quecos tengan 4.
Sí.
Y dices tú, me van a inflar, pero no, porque el juego está diseñado para eso, para que puedas usar acciones muy tochas, para que tú puedas hacer mucho daño muy rápido. Además, el daño va en función, cada arma tiene un valor de daño, es decir, el martillo hace 3 de daño. Tú tiras los dados, sacas X éxitos, y cada éxito es un impacto del martillo, es decir... 3 de daño, más otros 3 de daño, más otros 3 de daño, si sacas 3 éxitos. Con lo cual, 3 golpes con el martillo, que pueden ser perfectamente 3 golpes en una sola acción de ataque, ya son 9 de daño. Si empiezas a combar, añadir éxitos, que no son daños, son éxitos, con lo cual el daño se empieza a acumular muy rápido. También es cierto que incluso solo en la primera misión, la vida de los enemigos sube a toda pastilla. O sea, en cuanto empiezan a aparecer enemigos un poquito que no son básicos, su vida crece muy rápido. Entonces, la verdad es que me ha gustado las mecánicas. No deja de ser un Dungeon Crawler de gestión de acciones, pero, a ver, reconozco que el juego mola. O sea, mola. Es que no se puede decir lo contrario. El juego mola mucho. El tema de la escenografía 3D... bonito en mesa es a rabiar, o sea, porque es muy bonito, porque lo de tener escaleras y las puertas y los cofres sean cofrecitos, que las estanterías sean estanterías, mola un puñado. ¿Necesario? No. O sea, siendo sinceros, sin las fichitas, la escenografía 3D se podría jugar exactamente igual de bien. Con una... no sé si más adelante influirá mucho el tema de las alturas para los ataques, pero lo que he jugado hasta ahora, si hubiera sido un escenario plano como el del Sword and Sorcery, yo habría... o sea, obviamente no es tan bonito en mesa, pero la sensación de juego sería aproximadamente la misma. Sí que aporta un poquito el escenario, el hecho de que los escalones puedes acortar si te saltas escalones o cosas así, sí que te da un poquito de juego, pero realmente para justificar, que es lo que yo entiendo, el cajotrón que es, con toda la zona de aire de abajo, que es para guardar la escenografía, y cabe perfecta. Eso no lo voy a discutir. Pero tienes dos tercios de caja de cartón y aire y un precio absurdo para cartón y aire. A ver, no me quejo desde el punto de vista de que cada uno compra lo que le da la gana. Pero sí que es cierto que yo creo que ahí se pasaron de frenada. O sea, yo creo que este juego, porque por cientos, bueno, lo que ha pasado, que yo lo he comprado por 80 euros porque tenían un montón en los almacenes. Este juego, no voy a decir a 100 euros, porque 100 euros era el precio del Imperial Assault en 2015, creo. Pero este juego por 120, 125 euros, le quitas 50 y hubiera vendido como churros.
Sí.
Por muy grande que sea la caja, hubiera vendido como churros. ¿Que no hubieran tenido tanto margen de beneficio? Estamos de acuerdo. ¿Que la aplicación hay que desarrollarla? También estoy de acuerdo. Y la aplicación funciona como un reloj. O sea, va... No sé, al principio creo que sí que tenía problemas, ¿eh? Pero a día de hoy la aplicación va como un reloj. Yo he dicho antes que tuve problemas con el portátil, pero es que mi portátil tiene 14 años. Bastante que arranca. O sea, sé que es un problema. Estuve mirando y debe ser un problema que la aplicación está programada para unas versiones de chip y el chip del mío es tan antiguo que la aplicación funciona, pero cuando tiene que cargar los vídeos se queda congelada. No es que se cuelgue, es que no es capaz de cargar el vídeo. Si lo pongo en el móvil, lo veo. Si lo pongo en otro ordenador que es más moderno, lo veo. Si lo pongo en la tablet, lo veo. Pero como encima han implementado, que chapó por los de Fantasy Flight, el guardado en la nube, puedes, si tienes cuenta de Fantasy Flight, tú cuando terminas la partida le das a guardar y salir y te sale sincronizando con, es que creo que se llama Asmodee Connect o algo así. Sale sincronizando, tarda poquísimo y ya está. Aunque borres la aplicación del portátil, móvil, tablet, lo que sea, donde la tengas instalada, la instalas en otro, pones tu cuenta de Asmodee Connect y automáticamente continúas la partida. Entonces, bueno, tuve que pelearme con el portátil, pero que es problema de mi portátil, no es problema de la aplicación. Y sinceramente, la aplicación va muy bien, es intuitiva. Lo de arrastrar, sí que me costó hacerme lo de arrastrar el personaje hacia la cosa con la que va a interactuar, porque sí que tienes que marcar. O sea, no es como en otros juegos que tú dices, interactúo con, pulsas en ese cofre y te dice lo que hay dentro. No, no, aquí que un personaje u otro interactúe con un cofre es distinto. O sea, de hecho, en la primera misión hay un personaje no jugador que te encuentras y te dice específicamente que solo Brin puede hablar con él. Si no llevas a Brin en el equipo, pues probablemente no puedas hablar con ese personaje o te cuente muchísima menos información. A ver, todo está muy trabajado y igualmente que digo que todo está muy trabajado, este juego por 125 euros hubiera vendido muchísimo mejor. Que no, a ver, que luego han sacado el acto 2, o sea que mal no habrá vendido, pero se pasaron de frenada. Yo creo que ahí se pasaron de frenada, quisieron tirarse a la piscina o no sé, que no quisieron arriesgarse a tener pérdidas, pero si lo has podido vender ahora a 87 euros y ha sido una rebaja de la propia Asmodee, lo podías haber vendido a 125. Que este juego salió ¿en qué año?
2021. 21.
En el 21, en mitad de la pandemia,
en agosto salió.
Si este juego lo vendes a 125 euros, como churros. A ver, como churros no, sigue siendo una pasta, pero hubiera vendido mucho mejor de lo que ha vendido, porque a mucha gente la barrera psicológica de los 175 euros le echó muchísimo para atrás. Que es lo mismo que le ha pasado al el Lockdown, creo que eran 190 euros el Nemesis Lockdown. Que lo he visto saldado en varios sitios, el Nemesis Lockdown. ¿Por qué? Porque se pasaron de frenada. O sea, es que la barrera psicológica ya de los 150 euros es dura. 120, dices, bueno, han subido las cosas. A ver, el Mansiones salió a 100. El Imperial salió a 100. Vale, estamos hablando que eso fue hace casi 10 años. Han pasado muchas cosas por el camino, los costes han subido, estamos de acuerdo. No puedes subirlo un 75% el precio.
Claro, es que el tema de la caja es lo, yo creo, lo que les ha matado.
Y reconozco que el juego mola un puñado, o sea, me ha gustado mucho.
Pero... Mira, estoy viendo aquí en GameMaker, que no sé si serán de segunda mano o qué, pero Les hay por, hasta por $55 en Estados Unidos.
Estarán jugados, los habrán jugado, pero...
Por eso, pero vamos, que quiero decir que lo que dice, lo que has dicho tú, que al final es verdad que el precio se pasaron, pero antes era cuanto más grande fuese la caja, más valía. Entonces, esto yo creo que vino ahí el rollo, aparte de que también pues es Fantasy Filigame, sabemos cómo actúa, que encarece todo. Es una licencia, aunque sea de ellos, pero es una licencia. Entonces, bueno, pues ya está, es Descent. Y yo creo que pensaban que la iban a vender más como churros. Y se han dado cuenta, y por lo menos en esta, cuando han sacado el segundo acto, claro, les han. Creo que sí que se lo propusieron a las tiendas, por lo que me dijo Edu. Es decir, que pueden vender los dos como un pack. Entonces, pueden abaratar el coste. No sé cómo se lo devolverán a ellos y eso. Entonces, ahí yo creo que se dieron cuenta y dijeron, claro, ahora sacamos el acto 1. Hola a todos, que me diga, y lo vamos a abaratar un poco, porque si no, no lo vamos a vender, y así la gente pues se compra los dos.
Porque el acto 2 a Tocateja han sido también 175 lereles, ¿no?
No, fueron 150, creo.
¿Ha sido un poco más barato?
Sí, ha sido más barato, estoy seguro.
Pero un poco menos de aire.
No sé cuánto. Sí, aparte, es que además la del acto 2 tiene una cosa que es lo de la escenografía, la propia caja hace de como de base también. El inserto.
Ah.
Sabes, tú le pones y te sirve como una especie de plataforma también, y se puede montar ahí las cosas. Y eso que dices tú de la escenografía, de todo lo que has comentado, varias cosas. La primera, que antes que se me olvide, vas a ir recogiendo muchos materiales por el camino.
Ya, ¿vale? ya lo he visto.
Te vas a ir acumulando muchos materiales. Muchos no te van a servir una mierda. Entonces, no hagas como hemos hecho Alija y yo, véndelos en la tienda. Cuando vayas a la tienda al pueblo,
vale.
Véndelo. ¿Sabes? Lo que no necesites para crear tus... Porque luego tienes una forma, no sé si has visto ya el pueblo, que puedes ir a craftear armas y demás.
¿Cómo se llama? ¿Puerta helada o algo así?
Sí, puerta helada. Entonces, yo como consejo, los que estéis jugando y estéis empezando, es eso, venderlo. Porque en Alija y yo hemos llegado a tener de materiales pues 1000 de huesos, por ejemplo.
Y no, claro, sirve, decíamos, para nada.
¿Para qué sirven los 1000 huesos? Para nada. Porque no te, como mucho, a lo mejor de un arma te puede servir un hueso tal. Los importantes sí, que son las luces estas... que hay como la mota de luz o alguna mierda de estas, ¿sabes? Hay elementos especiales que eso sí, ¿sabes? Que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Eso sí que te los tienes que acumular, son difíciles de conseguir. Pero lo demás, venderlo. ¿Por qué? Porque consigues dinero y con ese dinero en el pueblo puedes comprar, aparte de piezas, otras piezas que te hagan falta, aparte puedes comprar también recetas en algunos pueblos, porque salen varias recetas. Y claro, eso nos hemos dado cuenta nosotros muy tarde. Y podíamos haber sido más tochos todavía, porque es lo que dices tú. Llega un momento que haces unas tochadas de... O sea, Alija un día hizo un ataque, ya sabes cómo es Alija, pues ¿sí? Hizo un ataque entre tochas y tal y cual, a un tío le metió 38 puntos de daño.
No está mal.
No le mató, para que me entiendas.
No, ya me imagino que los bichos irán teniendo una vida de la virgen, pero...
Sí, nada, pero está muy bien.
A ver, el juego mola, ya te digo que me está gustando. Claro, para mí, ahora mismo es un 9 de 10. ¿Por qué? Porque me ha costado 87 euros. El contenido, claro, que trae por 87 euros es una ganga. O sea, no por nada, sino porque el juego está muy pulido, está muy trabajado. O sea, eso se lo tengo que reconocer a la gente.
Las minis están muy bien.
Las minis, calidad, son chachis. Yo en su día no lo compré, con lo que me gustan los Dungeon Crawler y con lo que me ha gustado a mí el Descent en primera edición, porque el estilo visual le voy cogiendo el gustillo.
Es el arte gráfico.
No es mi estilo de arte gráfico.
Claro.
Pero reconozco que poco a poco me voy haciendo a él y me va gustando un poquito más, pero no es mi estilo favorito. Entonces, las minis, en cuanto a trabajadas, están muy trabajadas. Pero me pasa lo mismo con el Etherfields. Reconozco que es un trabajo visual chulísimo, pero no es mi estilo. Entonces, bueno, pues oye, sobre gustos.
Sí, Brulla dice que son muy buenas para pintar. O sea, que están muy bien detalladas y que se pintan muy bien. O sea,
posiblemente
claro,
sí.
Claro, yo como no las pinto, no eso. Pero claro, ¿has visto las de Brulla pintadas?
No las he visto.
Mira que un día se lo dije. A ver si un día lo voy subiendo en nuestro Instagram y demás, que se envíe fotos de las que ha pintado. Y es que, claro, ver a los personajes, a los seres, bueno, a todos, tiene todo pintado. Uh-huh. Mola. Claro, eso tienes que ser bueno pintando. Y luego otra cosa que has dicho también, lo de las alturas, uh-huh. Sí que es importante. A veces para los ataques también, pero sí que es importante lo de las alturas. lo vas a ver. Es que,
sí,
es
que las, por lo las... que he visto, te puedes meter debajo de las cosas para sí. que no te ataquen o... Pero,
y sí, hay escenarios... Es que, claro, tú vas, te vas a dar cuenta, porque es lo que no hemos visto Alija y yo en todo lo que hemos jugado, y también lo dice Brulla, que las misiones, aunque es que no son ninguna igual, macho. Es que además cada una haces una cosa diferente, o sea, tienes un objetivo diferente. Uh-huh. Y son cosas, pues yo qué sé, a lo mejor tirar de una cadena para bajar un puente o cosas así, ¿sabes? En otra tienes que encontrar una tumba para, yo qué sé, ¿sabes? Estoy inventándomelo, uh-huh. No estoy diciendo nada de spoiler. Entonces, cada misión es diferente y lo de las alturas es muy importante, igual que la escenografía y todo eso, que vaya saliendo. O sea, la verdad que en ese sentido lo que dices tú, yo para mí, de encima que me encanta Destin, el 1 me gustaba mucho, el 2 me gustaba algo más por ciertas cosas desde que sacaron la PP, eso sí, cierto, y este, el 3, pues es el que más me gusta de todos, la verdad.
A ver, el 1 es muy áspero, pero...
Lo malo que tiene este, que no sé si a ti también te habrá dado esa sensación, yo lo de tirar un dado, dos dados, pues es una cosa que me choca todavía en los daños crales. Es verdad que con la aplicación mola, porque otra cosa que no sé si tú ya habrás tenido que jugarla o no, las armas tienen una especie de, pues le puedes poner un mango a la espada.
Todavía no lo he hecho, pero he visto que se les puede, vale. Que se les puede poner piezas.
Pues eso lo que te va a dar es que a lo mejor te da un 20% de que te dé un acierto más, y eso lo calcula la PP. Entonces hay esos porcentajes, y luego la puedes craftear para mejorar ese 20%, que sea un 40%. Con las cartas también vas haciendo tochadas.
Ya, vale, tú le dices que has hecho 3 éxitos y la aplicación, cuando le das a calcular, te dice, pues en vez de 3 son 4 por el...
Sí, sí, te sale ahí además. Es que, cierto, has hecho daño crítico porque el mango has activado. Y hay cosas que es 20%, otras 50%, otras...
Mola mucho también, que eso es cosa de la aplicación y está muy bien hecho, mola mucho, primero, que los enemigos tengan defensa variable, con lo cual no se convierte en un juego matemático de si hago 4 y defiende 1, le hago 3, se muere. Que, ojo, no es que esté mal, en el Sword and Sorcery lo haces, en plan, le quedan 2 de vida, ¿cuánto daño le haces? 6. ¿Cuánto defiende? 2. Entonces, ya está, déjalo, es que ni tires los dados. O sea, da igual, porque solo con el daño que haces de base ya lo matas. Entonces, aquí mola esa incertidumbre. También puedes jugar, porque es un, si su defensa máxima va a ser 2, si calculas para que incluso con eso muera, pues lo puedes hacer. Sí, sí. Pero luego mola mucho el tema de las debilidades de los enemigos. Hay enemigos que son débiles a cortante, otros que son débiles a aplastante, otros que son débiles a perforante... que es algo que también tiene el Sword and Sorcery. El Sword and Sorcery lo tiene al revés, lo tiene con resistencias a... Uh-huh. Este, haces más daño, luego puedes meterles debilidades, dejarlos expuestos... o sea, tiene un montón de cosas que solo he visto 2 o una, no sé, que se ve que luego más adelante puedes tener armas que hagan maravillas... pero es comodísimo. ¿Cuántos éxitos has hecho? Bueno, al principio es que los ataques son súper fáciles. ¿Con quién atacas? Como arrastras el personaje, ataco con Brin a este muñeco. Vale. ¿Con qué? ¿Cuál de las dos armas de Brin pues quieres atacar? La que tengas boca arriba. Con la espada. Estupendo. ¿Cuántos éxitos has hecho? 1, 2, 3. Si marcas si le has hecho algún estado básico, clicky, aceptar, trocotro, le has hecho tantos de daño, ya está. Ni tienes que andar moviendo fichas, ni pendiente de contadores, ni de efectos de estado, ni de nada. Si has hecho un estado, la aplicación te lo dice, acuérdate que le has hecho un no sé cuánto, o que cuando tú le atacas, él tiene contraataque y te devuelve 2 de daño, quítatelos. A ver, la aplicación es no voy a decir para vagos, es para gente que no le mola el mantenimiento de los Dungeon Crawler. Me parece brillante y se hace que jugar sea muy cómodo. A mí personalmente me gusta el trastear con fichicas, pero reconozco que, joder, es muy cómodo. O sea.
Y además también puedes dar la vuelta a todas las cartas, hasta la del héroe.
Sí, sí, sí.
Eso, porque tiene una habilidad diferente.
Durante el tiempo lo dudé, digo, no, pero el héroe lo considera carta también, y si le das la vuelta, por un lado suele ser habilidad de ataque y por el otro de defensa.
Sí, además es que eso también es una acción, lo de dar la vuelta a una carta.
Sí, sí, sí.
O sea, te cuenta como acción. Y eso pues es muy táctico eso, de que te vas tocheando y según las habilidades que vayas desarrollando, pues claro, dices, claro, yo con esta habilidad, esta y esta, pues puedo hacer esto. Cuando le di la vuelta a esta carta también, no sé qué, me quita fatiga, añado un daño, un dado naranja. La verdad que eso estaba muy bien. Y otra cosa, la aplicación, sabes que tienes el modo mapa y el modo enemigos. Para sí, cuando ataques sí, a los enemigos, pues es más fácil elegirles. O sea, no tienes que estar arrastrando. Que nosotros al principio yo era, joder, voy por aquí con la tablet, digo, cago en 10, que no lo pillo, que no lo pillo.
Yo es que como estoy jugando con portátil, estoy con ratón, entonces es muy fácil. Pero...
yo lo tengo que hacer con la tablet. Pero vamos, que sí, ya te digo
a
que...
ver, claro, y yo estoy jugando en toda la mesa para mí solo y tengo al fondo una tele de 37 pulgadas en las que veo la aplicación. Es que más cómodo no puede ser. Yo comprendo que todo el mundo no lo puede tener así, pero yo sí que me lo he dejado para este tipo de cosas y yo creo que a este juego, por el precio que ha salido, o sea, por el precio que salió, lo único que le faltaba es, como al Viajes por la Tierra Media, tener dos campañas en cada caja. Si hubiera tenido una segunda campaña, te lo compro, porque te digo, oye, las campañas hay que diseñarlas y llevan tiempo. Es un, te juegas una campaña y luego, aunque la saquen a posteriori, en el Viajes con la Tierra Media lo hicieron, en el base solo venía una campaña y luego sacaron otra que se podía jugar con la misma caja. Ahí te digo, vale, no tengo nada más que decir. O sea, en el fondo estás comprándote dos Dungeon Crawler. Son el mismo juego, pero son dos historias distintas. Así, pues claro, para mí, Bicoca, la gente que se lo compró a 175 euros, estoy seguro que mucha gente le pareció que es un dinero súper bien invertido en ocio. Para mi gusto, pese a que cada uno es libre de gastarse el dinero como le salga de las narices, me parece que se pasaron de precio. Sí. Y ojo, reconozco que el producto es muy bueno, ¿eh? Es muy buen producto.
Sí, pero fue la época, sumo todo un poco. Fantasy Flight Games, sí, la época, todo eso, y la caja muy grande y demás. Pero bueno, sí que es verdad que creo que dijeron, aparte de estos actos, que era acto 1, acto 2, acto 3. O sea, eso está cerrado, va a haber un acto 3 seguro. Y luego ya veremos. Luego dijeron que seguramente sacarán campañas de la tablet. O sea, de la tablet, de la aplicación. Es decir, pues campaña de no sé qué leches y la puedes...
20 pavos, sí.
Sí, claro. Eso es lo malo. Que a ver lo que vale. Es un DLC, como quien dice, de los videojuegos. Entonces, bueno, por si quieres añadir más contenido. Pero otra cosa. Lo que no sé es si realmente la historia principal cambiará mucho. Porque hablando con Brulla... sí que nos decía que él había hecho otras cosas de varios escenarios y había ido por otros lados. Entonces, que no son... O sea, el mapa es diferente. No es exactamente igual. Entonces, y luego también los personajes, ves que tú vas eligiendo, no sé si te hicieron alguna vez la pregunta de que tenías que elegir, pues cómo querías ser, si querías ser airado o querías ser noble.
Sí,
por ejemplo.
Sí.
Vale, pues también dicen que según lo que elijas hay también la historia... Aparte de la historia principal, no, pero que va cambiando un poco. Entonces,
que se
bueno,
va
pues,
para un lado hacia otro.
Y sí, luego cada personaje tiene su historia. Es decir, sí que es verdad que necesitas ir con este, con este y con este. Eso es la historia principal. Es decir, Brin, por has visto, es la protagonista porque, bueno, pues es la que tienes que elegir de primeras y tal. Entonces, en muchas misiones te va a salir obligatoria a cogerla. Pero luego, según los personajes que elijas, claro, puedes hacer unas cosas u otras, ¿vale? Las misiones. Entonces, esa es la variabilidad, que quiero decir, no que juegues una campaña y te juegues otra seguida, pero que te juegues una campaña ahora y a lo mejor dentro de un par de años dices, va, voy a jugar otra al Descent y no te vas a acordar de la mayoría. Entonces,
sí,
bueno, eso también.
Hay cosas que cambien, sí, sí.
Claro, entonces, bueno, eso es lo que también prometían, no lo sé, yo todavía no he terminado la primera, a ver si la termino algún año y demás y todo eso.
En
pero
2029.
Vamos a ver. Sí, hasta el paso que va, cuando te da 18 harán, por ahí. Creo ya se emancipe y cosas así.
Y la verdad es que bien. No, ya te digo, no lo que te comentaba antes de empezar a grabar, que me hubiera gustado empezar otra, aunque la empiece, juego una hora y ya seguiré otro día. Lo dejo ahí montado, la partida está guardada, no hay ningún problema. Pero al final, por unas cosas o por otras, no he podido. Y sí que he jugado bastante. Pues parece mentira, si no grabo, juego, y si grabo, no juego.
Claro.
Pero la verdad es que he jugado bastantes cosillas más, pero bueno, para otro día.
Bueno, ahora sí, eso, comentamos algo. Que lo que te iba a decir, eso de la nube no estaba al principio, ¿eh? Antes tenías que grabarlo y luego, por opinión popular o por esto popular, pues lo pusieron los de la moda.
A estas alturas, es que aún, o si no, por lo menos déjame exportar la partida de la tablet y me lo subo yo a mi nube.
Eso sí lo podías hacer.
O algo así. Exportó la partida y me lo subo.
Eso pero sí, podías hacerlo, pero no había nube.
Yo sé que hay gente... Bueno, en el Mansiones da igual, pero yo sé que hay gente que tiene el Imperial Assault con aplicación y se le ha formateado el móvil y ha perdido la partida. Y a tomar por saco la partida. En PC es más fácil guardarla, porque la aplicación de Steam, las partidas guardadas están en una carpeta que si la copias en un pendrive no la pierdes. Pero eso no lo puedes pegar en una tablet, porque creo que no tiene el mismo sistema de archivos. Entonces, hombre, pues no sé. Yo entiendo que a Fantasy Flight el tener unos servidores activos para que tú subas tu partida a la nube le cuesta dinero. O sea, lo entiendo. Pero ¿qué porcentaje de dinero le cuesta? A ver, todo cuesta dinero, sí, eso estamos de acuerdo. Pero, tío, estás dando un servicio, no sé cuánta gente lo usará, pero...
¿Qué pesará ese archivo? Pues empezará cash. En un disco duro de un tera o de dos, metes...
No te creas, ¿eh? ¿Te creas? Bueno, sí, sí.
No, a ver, que no son archivos guardados, sí, que no son tiene... imágenes, eso sí, nada.
Si guardas la partida y no has terminado la aventura, saca una foto o deja el mapa montado. Porque luego cuando la cargues no te va a decir dónde está cada personaje, evidentemente. La aplicación no lo sabe.
Ah, ya, sí. Vale. Eso lo tenía. De hecho, como estuve jugando el sábado y luego fui al domingo, sí que lo tenía en cuenta, sí. O sea, no toqué nada, que no se me moviera nada para no...
Lo que sí que te dice la aplicación es dónde está la escenografía, las losetas y todo eso, pero claro, los personajes... Te dicen al principio dónde salen y dónde salen los enemigos, pero claro, como se hayan movido no se queda guardado eso. Que yo eso sería un punto, lo pasa que ya claro, ya no jugarías al juego de mesa, pero bueno, tampoco es muy, muy importante, lo digo porque nosotros sí que lo hacíamos por eso, porque a veces tienes que dejar la partida a medias y tenemos que recoger, ya, no lo podía dejar aquí montado, pero bueno, si lo puedes dejar montado, pues sin ni problemas. Pues muy bien, pues nada, ha sido este Destin hoy, monólogo de Destin. No, bueno, pues es que me ha parecido interesante, ya que otra opinión de otro jugador, pues que también ha jugado muchos Dungeon Crawlers, como es Ozair, y le gustan. Entonces quería saber su opinión, a ver de qué le ha parecido el juego. Entonces, bueno, ver, ya así lo ha explicado la gente.
Es totalmente distinto a los Dungeon Crawlers que yo estoy acostumbrado a jugar. Yo estoy acostumbrado a jugar Imperial, Sword and Sorcery, desde en primera edición. Los Dungeon Crawlers de toda la vida, de los eticas, mover muñecos y trastear con mogollón de tokens. Dicho esto, este juego, siendo lo distinto que es a un Dungeon Crawler normal y manteniendo un montón de cosas, es que este juego, lo leí ahí por ahí, es una mezcla entre un Descent, un Mansiones de la Locura, porque tienes también eventos entre rondas, porque tienes un poco como en Mansiones, la ronda de los héroes, la ronda de la oscuridad en las mansiones, aquí sería la ronda de los enemigos...
El Señor Supremo.
Tienes fichas con las que cuando llegas desvelas más mapa. Han hecho un mix
con
sus juegos. Eso es del Mansiones.
Del Señor de los Anillos, ¿no?
No.
No.
A ver, el Señor de los Anillos, yo le
es
llamo
mejorado
el Mansiones de los Anillos.
Vale, vale.
Porque es un...
Pero es mejorado.
Está mejorado, sí, pero en el Mansiones de la Locura sale lo mismo. Te sale la loseta y te pone una ficha de ojo. Cuando llegas allí y activas la ficha de ojo, ves más mapa, pero hasta que no llegas allí no lo ves. Entonces, ya te digo, es distinto al Dungeon Crawler clásico y aún así mola mucho.
Pues eso, lo dicho, de un juego que va de 1 a 4 jugadores, la comunidad dice 1 a 4, mejor a 4, un tipo de juego de 120 a 180, sí, no, o sea, las primeras partidas puede ser, pero luego... Yo, Alija y yo hemos hecho una partida que la tuvimos que dejar y fueron 4 horas un día y otras 2 horas otro día. Ya jugando, sabiendo jugar, ¿eh?
Yo en lo de 4 jugadores. ¿Vosotros jugabais con un héroe cada uno?
Sí, sí, sí.
Yo, a ver, si juegas solo te obliga a jugar con 2 héroes con 2. Igualmente. Yo esto a 4.
A lo mejor 100, es mucha tralla.
120. A ver. Se puede jugar a 4, si a los 4 les molan los Dungeon Crawler va a ser divertido. Ahora, 120 minutos a 4 jugadores, son 120 minutos por jugador.
Ya te digo.
O sea...
Y eso que la aplicación te, lo que dices tú, te quita mucho mantenimiento y vas a toda leche si sabes jugar. Pero ya te digo, nosotros jugando ya los últimos escenarios, tienes que hacerlo en dos días, porque no te da, o sea, no te da tiempo a no ser que eches todo el día. Una edad de 14 en adelante, la comunidad dice 10 en adelante y un peso de 2,72 sobre 5. Eso es lo que más me ha sorprendido. Que es verdad que sí que tiene como las mini reglas de muchos daños crawlers, pero lo bueno que tiene la app también es que encima tú cuando quieres, hay letras que están como resaltadas, que las puedes picar y ya te dice lo que es, y luego lo de la línea de visión, que mola mucho, no sé si la habrás usado.
¡Oh, qué maravilla!
Que tú das línea de visión, claro, no sabes si llegas, dices, línea de visión, ¿de quién? Porque tú picas de quién. Digo, va, pues de mi personaje, picas tu personaje y te dice, aquí llegas a pegar con uno, aquí a distancia, aquí no sé qué. Este no le pegas, al otro sí, dices tú.
Joder, bueno, no, cómo no mola es este. Personaje, pides la línea de visión desde una casilla en concreto, porque bueno, la aplicación casilla, no lleva la cuenta de dónde estás, ni sí, tú sí, ni bueno, los enemigos.
Miento eso, del
pero la tú casilla. Dices, quiero saber línea de visión de esta casilla, y te dice, ¿a cuáles están a distancia 1? ¿Cuáles están a distancia 2? ¿A cuáles tienes línea de visión? ¿A cuáles no? ¿A cuáles sí? Además, es muy simple, las miniaturas creo que no bloquean línea de visión, bajo ningún concepto, ya está. Problema resuelto. El escenario sí. Entonces tú le das aquí, clac, 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 clac. Aquí sí, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Ya está.
Claro, y miras y dices, ¿le pego o no le puedo pegar? Ya está. Es que eso es. Yo creo que es de las mejores cosas que ha metido la aplicación, porque siempre lo de la línea de visión de los Dungeon Crawlers siempre ha sido problemático. Y es normal, porque joder, al final es un juego que tiene mini reglas, tienes que te puedes esconder. La verdad que está muy bien. Y bueno, la han hecho muy simple. O sea, es desde la casilla hasta la otra casilla. Da igual. No hace falta que sea centro, centro.
A ver, en tablet no sé si será tan práctico, pero en PC, con el ratón, lo de que todas las reglas estén en la aplicación a dos clics,
sí,
porque están a dos clics, es un menú, referencia de reglas, y están todas en orden alfabético, todas están relacionadas con hiperenlaces, bueno, con hipervínculos, que es, estás, ves enemigos y te pone abajo, ver también ataque de enemigos, vida de enemigos, poderes de enemigos, habilidades de enemigos, haces clic en habilidades de enemigos, se te abre habilidades de enemigos, daño, no sé qué, patatín, patatín, patatán, y ves ahí, te pone abajo, ver fuego, veneno, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, haces clic en veneno, te lleva veneno. Hostia, es sí, que eso es, o sea,
la,
es
tablet,
la mejor idea que he visto en un Dungeon Crawler en años.
La tablet es un poco más porque tienes que estar, pero sí que también es fácil, ¿eh? O sea, vas picando y te vas viendo. Y luego lo del diario de campaña, que tú lo que vas haciendo los turnos se va quedando grabado.
Sí, bueno, eso está heredado claro, de mansiones y del viajes por la Tierra Media.
Eso está muy bien porque, claro, cuando hay misiones que necesitas saber porque has hecho algo y luego tienes que recordar, llegas a un punto y dices, ¿y qué he hecho aquí? Y si no te acuerdas, pues vas y miras, pues he hecho en el turno 2, ah, mira, aquí está, hemos hecho, ah, vale, pues es esto. Pues te va a hacer falta, ya verás, está muy bien eso. Bueno, lo que quería decir aquí, tiene, ¿cuántos ratings tiene? Tiene 4.500 ya votos y le dan un 8 y en el temático está el 73. Vamos, que tampoco, no es que esté muy alto, pero bueno, está en el top 100, que ya es un juego que lleva 2 años y que no, es tan caro que no lo ha comprado todo.
Está en el 73 de temático.
Temático. En el general es 464, sí.
Bueno, pero bueno, a ver.
Yo es que el general, a ver, es general, vale, de que de todos los juegos del mundo.
La gente se rasga mucho las vestiduras. Es que si no está en el top 100 de la BGG, no es un gran juego. Mira, no. Eso es una chorrada.
Claro, pero quiero decir que
el ranking. Modificable. Ya pasó con las primeras dos posiciones.
Sí, bueno, pero quiero decir que a mí lo del general, vale, está muy bien porque quieres hacer un global, pero no me compares un Destin con un Sushi Go, me da igual.
Por ejemplo.
No es lo mismo. Lo de temático sí que lo hago un poco más de caso, pues oye, entre los temáticos está el 73, bueno, puede ser, ¿sabes? Luego también esto es muy subjetivo de cada uno. O sea, al final, pues a mí me encantan los Dungeon Crawlers y yo le pondría entre los primeros a este.
A ver, siempre se ha dicho que no. La puntuación de la BGG no es la puntuación que le das al juego, sino de 1 a 10 las ganas que tienes de jugarlo. Entonces,
exactamente.
Lo que pasa que creo que a día de hoy nadie lo puntúa así, pero claro, hay muchas puntuaciones heredadas en algunos juegos que tienen la puntuación de la época en la que era la puntuación era las ganas que tenías de jugarlo. Entonces,
claro.
A ver, si un juego tiene en la BGG el puesto 9.800, pues probablemente sea un juego del montón, está claro. Si tiene un 400, pues hombre,
sí,
no va a ser la mega joya, que tampoco salimos de ningún apuro, por lo que decía Sergio, que sale la expansión, bueno, el Arnova no, pero sale, imaginemos, no, el nuevo equivalente al Arnova, que lo va a petar muchísimo, que está toda la gente con hype, es que probablemente va a entrar en el top 10 de la BGG nada más entrar,
sí,
y durante mucho tiempo va a estar súper arriba, y luego saldrá el Terraforming Mars 2, y se pondrá el 2 o el 1. ¿Por qué?
Claro.
Porque como la gente se calienta,
Y luego que esto es un algoritmo que tienen ellos, que es de, pues depende del año que se ha creado, lo, las veces que den. Es que no es, porque tenga 100 dieces, pues ya está el primero, no.
Pero sí, mira, se está. Hizo con el Brass Birmingham, sí, ¿no? Sí. Se echaron a poner votaciones y está el primero.
Ya, bueno, pero.
Ah, mal juego, hace, pero.
Hace, claro, hace años que no lo miro.
Importa porque quisieron cambiar el. Es que eso fue un rollo que tuvieron, porque quisieron cambiar el logaritmo un poco, el algoritmo, como sea, pues le quisieron cambiar. Porque, claro, siempre iba a estar el primero, aunque fuese el Magenai, por ejemplo. Va a estar siempre el primero. Entonces no querían que fuese así, que cambiase un poco las cosas. Pero bueno, si al final lo que le gusta a la gente. De este estaba viendo que tiene de votos de 9, 1.100. Y votos de 8, 1.300. O sea, que no está mal. Y luego por abajo ya tienen menos de 1.000 todos, ¿eh? O sea, que la gente le está valorando bien, la gente que está jugando y demás. Que luego también es lo que decimos. Yo llego y digo, ¡ah, me encanta este juego! Un 10. Bueno, vamos a ver. 10, ponerlo a un juego un 10, yo siempre lo he dicho, es que tiene que ser tu juego preferido, lo que dice Ozair, tu juego preferido y el mejor de todos y el que más te guste y demás, porque un 10 un juego no es perfecto.
Yo tengo 10 en mi colección.
Yo también, yo creo que el Magenai.
Sí, pero y tienes dos copias de él.
Correcto.
Tú el Galáctica, no me digas.
Correcto.
Más. Hasta que salga el Mass Effect.
Calla, 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 calla. qué puñalada trapera.
Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú, Sergio, quieres hablar de algo?
Sí, es que yo solo jugaba que jugamos hace dos semanas, ¿no? ¿O la semana pasada?
No, hace dos, al Sword and Sorcery.
Sí. Y decís de tiempo, ¿cuánto estuvimos? 6 horas y no las hemos acabado.
No, llegué, ¿qué hora eran? Las 4:30.
4.
No,
4:30.
4:30, eran las 4:30 cuando llegué. Entre que nos sentamos, ponte viñista, te quito, antes de las 5 no habíamos empezado. Eran las 10:20. Bueno, dejamos de jugar como a las 10. O sea, estuvimos como 5 horas jugando.
Has dicho Massive de Darnes, ¿no?
No, solo el Sorcery.
Eso, solo eso. Vale, para apuntarlo.
Me dice el gracioso este por WhatsApp. Ah, tal, vente, que tengo toda la tarde libre, tal, no sé qué. A ver si jugamos dos gestas. Digo. ¿Pero qué dices? Dos gestas.
Mira, este está en 68 de temáticos.
Si acabamos una, será un milagro.
Y no la hemos acabado.
Y no la hemos acabado, efectivamente. Tú sigues pensando... hemos repetido tantas veces la primera gesta que tú sigues pensando que todas las gestas duran 2 horas, como la primera.
Yo sigo pensando que hemos jugado mal los enemigos. Sigo sin entender que para poder matar al bicho final de la gesta... tenga que cargarme primero al verde, pero a su vez el rojo no me deja golpearle. Pero si le golpeo, el verde se me obliga solo a hacerle un daño. Y tiene 30 y tantos de vida, o 40.
Ya lo miraremos. Si al final quedamos mañana, ya lo miraremos. Pero es que hay una página en la que pone que los bichos demoníacos estos, sus poderes se acumulan unos sobre otros. Entonces, pues ya lo miraremos con calma porque era el final, íbamos con prisa. Señora nos estaba mirando con cara asesina.
Sí, la verdad es que sí. A ver, Gati, tenemos 3 bichos al final de la partida. Uh-huh. Tenemos el monstruo final de la gesta y otros 2. Uno de mayor nivel y otro de menor nivel. Pero el cabrón del menor nivel en su tarjeta dice que solo puedes hacer. Al resto solo le hacen un daño. Solo hace un daño. Algo así pone.
Básicamente es
que protege al resto y solo les puedes hacer un daño a los demás.
Sí, pero es que el rojo.
Sí, que le puedes hacer cualquier cantidad de
daño. Sí, pero a los demás solo uno.
A los demás, hagas lo que hagas, solo les vas a hacer uno.
Uh-huh. Te jodes.
Y al rojo, que le obliga, primero a que le pegues, le mates a él antes de matar a los demás.
Amigo,
así claro, a mí que mañana tampoco vamos a acabar.
Pero que eso es así. Yo en el Cruz ya, Spy iba a decir.
Pero es que yo llevo mi arma, como los andaluces.
Mi arma.
Que va, va repartiendo en tu misma loseta. Si estás tú, te reparto. Uh-huh. Pues yo no tengo ningún sentido. Porque es que encima no puedo ni zurrarles, porque se ponen a volar. O estos no.
No, que eso ya lo miramos. Y solo es cuando están en modo aéreo. Cuando están en modo aéreo, sí, que sean voladores, no era eso.
Bueno,
es igual.
Entonces, yo no tengo ningún sentido. Entonces, tengo que esperar Tomás que vaya con una maga que la soplan y se muere. Y un enano que va dejando runas.
Joder, sí, vaya, la verdad, vaya la grupo. Verdad
es que el equipo es un poco raro.
El enano de las runas y la maga que se muere. Está bien.
No, es que no sé cuántas veces se ha muerto la maga.
Ya tenemos nombre para el programa. El enano de las runas y la maga que se muere.
Ya te digo. Es más de verdad.
Pero no, ya. Es que hace muchísimo que no juego. Es que no tengo mucho tiempo.
Bueno, pero este te gustaba este mucho, ¿no? Este me dijo sí. Zahir que le encanta también.
Sí, si no fuera porque tiene unas reglas bastante enrevesadas.
¿Y no han sacado, no han sacado versiones nuevas y eso, para mejorarlas?
No. Bueno, la versión de Tomás, que no sé si ha mejorado algo, pero...
Sí, 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 las reglas en el mío son un poquito... A ver, el tema es que yo en el mío ya sé, gracias al tuyo, ya sé cómo funciona la mecánica básica. Y extrapolarla al mío es muy sencilla, pero en el mío han pulido alguna cosilla, sí que la han pulido. Y el problema es que en el primer grupo de historias del Sword and Sorcery, que es el Almas Inmortales y todas sus expansiones, está todo. Han ido metiendo habilidades y ¡guau! Wow, esta habilidad, no sé qué, este hace fuego, este hace veneno, este aturde, este no sé qué, y te pasas el día consultando los estados. En el mío, aunque también está todo como más agrupado, es decir, primero en esta misión te vas a encontrar con enemigos que aturden, en esta misión con enemigos que hacen fuego y aturden, en esta con enemigos que hacen fuego, aturden y veneno.
Una pregunta. Cuando dices eso del tuyo y el de Sergio, ¿qué pasa? ¿Que son primera edición, segunda edición o algo de eso?
No, el mío es el de Almas Inmortales con las tres expansiones y el suyo es la precuela.
Vale. O sea, que hay varias cajas autojugables.
Sí.
Vale, no sabía.
Entre ellas solo comparten una expansión, ¿no? Que es el Cubil de Bastarius.
Vale, vale.
Me parece.
No, ya no estoy seguro. No sé si el Cubil de Bastarius se puede jugar con cualquiera de las dos. La que sí se puede jugar con cualquiera de las dos es la del Kickstarter que estoy esperando, que es la de los barcos.
Claro, es que estaba viendo yo aquí. Yo creía que era un juego y luego iban saliendo expansiones.
Entre comillas, son intercambiables porque las historias no... O sea, no puedes mezclar el base del uno con la expansión del otro, pero todos los héroes de un juego se pueden jugar en el otro y todos los del otro se pueden jugar en el uno. Los héroes se pueden cruzar. Puedes jugar al uno, vamos a llamar, el que tiene Sergio es el primero que salió, que es una historia, ya está. Ese es el uno. A ese puedes jugar con héroes del uno o con héroes del dos, que es el mío. Curiosamente, el mío es una precuela, en la historia es una precuela del de Sergio.
Ya.
Pero tú puedes jugar al de Sergio con la mitad de los héroes de su juego y la mitad de los héroes del mío. Solo con los suyos, solo con los míos. Cualquier combinación entre medias. Hay cosas, pero por ejemplo, las cartas de tesoro no son compatibles. Las cartas de enemigo no son, a priori no son compatibles. Puedes apañarlo, pero a priori no. Sí que es cierto que hay bastantes cosas que son mezclables, porque el sistema de juego es prácticamente el mismo.
Bueno, yo tengo elementos, aunque son de escenografía, que son de la versión de Tomás.
Sí, bueno, pero esos los sacaron genéricos para cualquiera de las dos, pero sí.
Pero sí.
Estaba bien el asunto. Que también aquí, cuando estabas comentando lo de las versiones, que en la BGG pone el peso de los juegos. No me he dado cuenta, el peso de kilos. Y estaba mirando y el Sword and Sorcery, el español, ponía que pesa 1,3 kilos, que no sé si era muy real, que pese 1,3 kilos la caja solo.
Sí, porque hay miniaturas, pero tampoco hay mucho.
Y el Descent pone 3,8 kilos. A mirar, ¿cuál es el que pesaba mucho? El Gloomhaven, ¿no?
El Gloomhaven.
A mirarlo, porque
otra
es que
no sé, de las mejoras que tiene la versión de Tomás es que tiene la aplicación es bastante mejor. Luego, la aplicación que hay en el mío solo te permite guardar entre partidas lo que tienes y aún así nunca DeVir la hizo a castellano. Entonces es bastante complicada. Aunque la versión de Tomás, la traducción, muchas de las cartas, o por decir todas, no están traducidas.
Las cartas no están traducidas.
Pero
está traducido el menú de la aplicación.
Pero la forma de guardar las partidas de la versión de Tomás, su aplicación es bastante mejor.
Fíjate que no sabía que iba con la aplicación este también.
No. Tú tienes. Tú cuando preparas una gesta, tienes un libro de gestas, pues toca, en nuestro caso es la 9, si no recuerdo mal, o la 10. Entonces tú la abres y te dice, pues.
La 9.
Este enemigo. Entonces te preparas las cartas pequeñas, tienes unas cartas, las mini, con lo que son los enemigos que te pide, te dice uno, dos, tal, y luego las cartas donde te dicen las habilidades que tienen los...
Es que no sé si se va a ver, la aplicación en el base es más o menos igual que esta, tienes las cinco pestañas para los cinco héroes, es que he creado una campaña nueva, porque el móvil es nuevo y no la tengo guardada. Pero abajo, que se ven aquí abajo para los del podcast en la aplicación. Bueno, la aplicación se llama Sword and Sorcery Ancient Chronicles. Creo que solo está para Android, pero no estoy seguro, ¿eh? Igual no, también está para iOS también.
Sí, pero vale. que creo que me la bajé sin querer el otro día.
Entonces, la parte. Tú entras, creas una nueva partida, puedes guardar el estado de todos los héroes, el dinero común, cuántos tokens de tiempo tienes, que son estos que están aquí arriba. Es que la gente que está en el podcast no, esto es muy visual, pero bueno. Puedes hacer la fase de tiempo y luego tienes, que está aquí abajo, ¿ves? Le das al mapa y puedes elegir, es que la webcam con los brillos y tal, puedes elegir, porque hay dos mapas, el del juego de mi versión, el juego base y la expansión, y son dos mapas distintos. Entonces, si eliges uno de los mapas, te carga el mapa, porque aquí te vas moviendo por el escenario y puedes dejar marcado en que las gestas realmente son 9, 10, 11 gestas, no lo sé. Es que le tendría que enfocar la cámara y no lo enfoca. Pero aquí hay varias localizaciones y puedes marcarlas con una banderita en el mapa. Hay localizaciones que te permite hacer clic o pulsar con el dedo, vaya, y puedes guardar que estás ahí. Y entonces, además tiene varios estados. Si haces un clic, estás ahí. Si haces dos, es que ya la has empezado. Y si haces tres, es que ya la has acabado. Algo así. Te permite, tiene notas, para porque en el mío, bueno, en el de Sergio también, te dice, recuerda que has ayudado a no sé quién. ¿Y cómo lo recuerdas? Pues esto tiene para escribir notas. De hecho, tiene incluso... esta está muy bien porque sabe, es que no se va a ver. No se ve por el brillo. Pero bueno, en la parte de abajo de la pantalla sale, pues por ejemplo, ¿tienes una deuda de honor? ¿Sí o no? Y la marcas. ¿Tienes un... yo qué sé, has hecho la gesta 3, hermanos? ¿Sí o no? O sea, en la gesta 3 tienes la habilidad de hermanos, ¿sí o no? Entonces es mucho más fácil de recordar. En la de Sergio es básicamente guardar qué ítems tiene cada héroe, cuánto dinero tienes y ya.
Sí. La verdad es que es un poco rollo, porque el otro día una parte nos decía que en la gesta 8...
y en esta tienes para tirar los dadicos también.
No, y en la mía también.
Ah, vale.
Pero era otra aplicación diferente. En la gesta 8, tal enemigo, ¿qué hiciste? ¿Le mataste? ¿Le dejaste libre o no sé qué? Y nos tocó irnos hacia atrás y leernos todo el apartado de las gestas porque no nos acordábamos qué narices habíamos hecho con él. Normalmente, si es mi caso, yo lo hubiera matado porque no dejó títere con cabeza. Pero no, es verdad. Normalmente yo mato todo lo que...
Es el mata-mata.
Es que Sergio va con un arma que es la picadora de carne, porque literalmente le llamamos la Molinex. Entonces, todo lo que se le pone por delante, estamos jugando en el Sword and Sorcery, los héroes pueden tener alineación luminosa, alineación oscura, que no mala, sino oscura, o neutral. Hay héroes que no tienen alineación. Y estamos jugando con la alineación oscura porque quería cambiar. Quiero jugar de malo.
No es de malo, es que siempre que la habíamos empezado, siempre habíamos ido con la parte blanca. Pero sí. Que es que encima se me ha juntado. Un arma que tira un huevo de dados. Una habilidad de mi personaje que encima cuando zurro al más débil le hago más daño todavía. O sea, voy de matón de clase. Porque no voy a zurrar al fuerte. Siempre voy a zurrar al débil. Y todavía, si a mayores le sumas que me sale una estrella que normalmente suele ser fácil, lo que zurre a uno se lo zurra a todos.
Sí, sí, es entonces, el arma molinillo.
Tú imagínate, ponte en tu cabeza un bicho gordo, que ocupa dos espacios, con una espada en la mano, corriendo como un loco por ahí.
Vamos, que ya estás gozando.
A mí sí. Lo que pasa es que la última me jode porque no puedo hacer nada. Y es un problema con los personajes que llevamos.
No, a ver, el tema es que estás acostumbrado en todas las gestas anteriores que salen cuatro orcos. Sergio, ¡a por ellos!
Sí. O sea, que es como brulla. Yo les pego.
No,
que
es.
Pero que son de nivel no sé cuánto. ¡A por ellos!
Salen cuatro orcos. Manada de goblins. Dos manadas de goblins, que son cuatro goblins. Y Tomás ya hace. Bueno, vale. Venga, vete. Pero no quieres que vaya con el tiro de la runa. Que no. Que ya voy yo.
Venga.
Luego tengo que llevar yo a la maga y al enano con un montón de pociones, porque él se tira al bollo, sí, los mata a todos, pero es un ay, por favor, cúrame, que me quedan dos heridas.
Y eso sí, es que llevo habilidades para subirme la vida.
Joder, la neurona, qué mal va.
Y armadura tocha y tal, pero es que el tío se emborrica. No,
la armadura puede ser de las peores. Tú con la maga y con el otro tienes mejores armaduras. Yo no tengo armadura mágica. Tengo una armadura que...
Pues a ver, es que no puedes pedir que la armadura de placas sea mágica también. O sea, todo no.
Se lo lleva la maga.
No, porque es que no es en el Destin, porque yo no he jugado, pero en el Sword and Sorcery tú no puedes tener esto... cartas, o sea, tú tienes una carta, una armadura, y esa armadura está prefijada para uno o dos héroes. Y lo que hay de menos es del mío. Porque normalmente, o por lo menos todo lo que nos está saliendo, siempre es magos, hechiceros, tal, y yo soy un bruto. Que claro. Es que no hace nada, solo soy un bruto que pega hostias.
A ver,
sería del enano, pero el enano es un hechicero médico.
El tema es que tú llevas a la vez el tanque y el que hace daño. Si eres haces mucho daño, pero recibes mucho daño.
Sí, porque es que... normalmente suele ser el objetivo de todos los enemigos. Si no es porque llevas más dinero, no, pero si no es porque llevas más heridas, es porque siempre me atacan a mí. O sea, siempre, digamos, voy delante porque hay que proteger a la maga.
Claro.
Sí, hostia, entonces, es que la maga es una mierda.
La maga es que la pegan una hostia y la dejan tiritando.
Creo que tiene 6 de vida. Y el de Sergio tiene como 14 o algo así.
11 tengo. Y el enano 11 otro, también.
Y esta tiene 5 o 6. Y es que hay bichos que te meten 7, que luego paras con armaduras y tal. Pero es que una galleta mal dada y la maga va para el otro barrio.
Pues mira, yo que llevo 11 de vida, empezamos el último enemigo perfectos. En dos ataques de ellos a mí me mataron. También hay que reconocer que tengo una mano con los dados que es muy asquerosa, porque soy malo tirando dados, pero cuando tengo que tirar dados contra mí soy cojonudo, pero cuando tengo que defenderles no hay manera.
Suele
porque
pasar.
Hubo una de 7 daños. ¿Cuánto defiendes? Nada. Ya está, mira, todos para adentro.
Eres tu peor enemigo.
Sí. Ya te digo, es su propio enemigo él. En fin, bueno, pues eso, mira, estaba viendo aquí lo del Gloomhaven, 10 kilos, sí que lo ponen.
Sí, a ver, al Gloomhaven en el Essen de 2019, creo que fue en el de 19.
Levantaron un muro separador de los baños.
Le llamaban el Brick Haven porque al final tiene forma de ladrillo enorme, pero los tenían todos apilados como una pared de ladrillos. Dos y en la divisoria uno, dos en la divisoria uno. O sea, literalmente era una pared de ladrillo. Pero es que era una pared que separaba el stand del stand de al lado. Es que era enorme la pared.
Ya te digo. Por eso no es que me había resultado curioso. Bueno, pues este ha sido Sword and Sorcery. La que el enano
espada y brujería, lo puedes decir así.
El juego del enano que tira runas y la maga que se muere.
Eso es, que va a ser el nombre del programa, seguramente. Así que un juego de 1 a 5 jugadores, la comunidad dice 1 a 4, mejor 1 o 2. De 60 a 90. ¿Es true solo este? ¿Puedes jugar con un personaje solo?
Sí, con un personaje no, mínimo 2.
No, mínimo 2.
Como el de este, vale. 60-90.
A ver, puedes hacer trampa si quieres, ¿eh? O sea,
pero
en este no puedes porque no te deja la aplicación, pero en este puedes jugar con uno solo y,
ya y te van a
apañas los, apañas lo, no, apañas los números a mano y ya está.
Claro. 60-90 minutos, que no creo.
Mentira.
¿No? Por eso, ya me imaginaba.
60-90 minutos en la primera caja, la base.
Es que yo cuando hacen esto de los tiempos, yo creo que al azar, porque vamos a ver, si lo no. estás poniendo, no lo pongas. O sea, es que vamos pero, a ver. Bueno, o pon como hace mucha gente, 60 minutos por jugador. Ya está.
El tema es que yo y con la gente con la que juego, con Sergio, con los amigos de Santander, contigo, somos muy optimizadores. No nos vamos de este escenario, no vamos a matar al último hasta que no hayamos abierto los cofres, porque quiero que me salga un tesorito a ver si me sale algo chachi. No nos vamos a ir de aquí hasta que no haya cogido todo el dinero porque luego quiero ir a la tienda.
No, no, hemos de...
Hay que matar a todo el mundo.
Y lo hemos hecho en el Imperial Assault Total, le hemos dejado cosas tiradas por el camino, literalmente.
Pues es que en
el
Imperial Assault sí no se te acaba el tiempo.
Exacto.
Vale, bueno, y en el Descent lo hará el dejar cosas tiradas por ahí.
Alguna vez te interesa, pero vamos, sí que...
Pero lo único que puede ser de optimizar es que hagamos turnos encima de unos de otros. Como quien dice. Más pero o menos, sí. Lo demás, ya te digo yo que no cogemos todo. Bueno, ya me gustaría a mí.
La verdad, sí.
Encontré una armadura. 12 años o más.
12 años o más, la comunidad dice 12 o más, y este sí que tiene un peso de 4 con 11 sobre 5. Y está el temático, el 68. Mira, está el 4 más.
4 con 11, sí, sí. A ver, este es un dungeon de los.
Es jodido, ¿no?
No, no es. No, a ver, es más difícil que otros, eso sí que es cierto. Pero el problema es que tiene mucha subregla. Y el manual no ayuda una mierda.
Y este, mira, tiene los ratings, ¿ves? Este, por ejemplo. Tiene solo 10 es 680. Será por la dificultad. Luego ya 9 tiene 1100 y 8 tiene 1600. Están por ahí.
Mira, yo ya. A ver, obviamente me intereso. Hombre, si me interesa un juego, lo miro y veo que tiene un 4,3, pues igual digo, pues aquí estoy errando el tiro. Pero ahora mismo tengo ya. No está comprado, pero como si lo estuviera, el Midwin. Y no sé ni qué puntuación tiene en la BGG. Es un el juego bonito y este...
¿En serio?
Sí.
¿Te has pillado el Midway?
¿Por qué? ¿Te lo has pillado tú también?
Joder, es que se lo he dicho a Edu hoy. Estaba yo diciendo, no me lo voy a pillar porque no, porque joder, si es que hoy me ha llegado el... O sea, tengo que ir a por él, la era de la innovación.
Sí.
Que ya salía hoy a la venta y ya me ha dicho Edu, vente a recogerle.
Salía hoy.
Y digo, vale, bueno, pues luego sí puedo, pero ya hoy no me da tiempo... Y mañana tampoco creo. Y digo, joder, es que no sé. Y ya me coge, me escribe a la hija. No sé qué, no sé cuántas palabras, cosas. Y me pone, mira, me he pillado este, lo que nos ha dicho antes, que se ha pillado no sé qué, que está en el kit start. Y digo yo, joder, yo es que estoy con este tal y cual. Y ya, justo he visto un vídeo de que un español estaba explicando un poco cómo iban un poco las dinámicas del juego, porque yo lo había visto en inglés y había visto lo del kit start. Y ya, claro, lo estaba viendo y digo, si es que sé que este juego, el Midwin, va a tener mucha fanmade. Porque sí, va a ser un mundo abierto, no sé qué cuentas, va a tener mucho fanmade. Entonces he dicho, mira, pues ya está. Digo, pues sí, hemos
la próxima vez ponlo. A ver, el juego dicen que es un true solo, que se puede jugar en cooperativo.
Sí.
Que en cooperativo funciona muy bien.
Y que puedes jugar con el personaje, luego le cambias, luego juegas con dos, viene uno, se va otro.
Es un juego de jugar de tranquis.
Sí, es para eso. Por eso lo he pillado.
Que juegues tranquilamente, que no te agobies con el juego y que el juego tiene una historia que se acaba. Pero no, eso no significa que el juego se acabe. Tú puedes seguir jugando hasta que te aburras.
¿Qué he oído yo hoy? Mundo persistente es.
Exacto. El mundo no se acaba. Es como si después de acabarte la historia del Descent tuvieras un generador de misiones y sigues teniendo y otra aventura, y otra aventura.
Sí, y vas desarrollando a tu personaje, luego coges otro. Eso sí, yo me lo he pillado porque me ha dicho con expansiones, digo, juego base. Y luego, si no puedo pillar la expansión, es mala suerte. Así que no sé tú.
Tú sabes lo que he hecho, ¿no?
Sí, todo.
All in.
Escucha, es que yo estuve a esto en el kit starter, que yo sí que le estuve viendo, que era Game Phone. Y claro, dije, es que sé que me voy a acabar pillando.
El Kickstarter, ¿eh? Que va a volver a salir el Kickstarter.
Ya, bueno, pero ya. Es que
ahora
está...
va a ser. A ver, pero me iba a meter, pero es un.
Yo me metí, pero luego me salí.
Es, el que sale ahora en marzo es un reprint, o sea, es una reimpresión. El tema es que han dicho que la reimpresión en principio solo va a ser en inglés. A mí no me supone ningún problema, a mí me da igual. Pero sí. Sé que este juego, además este juego debe ser muy de tranquis, en plan, y hoy quedo a jugar con vosotros en el centro cívico y viene teacher y es un, ¿te animas? Sí, llega, juega y no pasa nada, porque su partida queda guardada en la bandejita de ese personaje y si el próximo día yo quiero jugar con el personaje de Javi, sigo con esa partida y el mío se queda parado y el próximo día que juguemos y este Javi puede seguir con el mío. Sí. O sea, es un juego en el que vale todo. O sea,
lo único que va cambiando es la ciudad, que la vas mejorando entre todos. O sea, al final es un juego cooperativo en el que, bueno, así explicado un poco por encima, lo sabrás tú mejor. Es un juego cooperativo en el que estamos en un mundo fantástico y tenemos cuatro personajes en el juego base asimétricos totalmente, que cada uno pues va a hacer sus acciones. Y siempre hay una acción única de ciudad, por así decirlo un poco rápido, y luego cada uno tiene sus acciones personales. Por ejemplo, el granjero pues va plantando pues flores y mierdas de estas. También puede tener ganado y luego lo vende. Y luego se puede ir desarrollando la ciudad. La ciudad pues van saliendo edificios y todo eso. Hay otro que es el explorador, que va haciendo, pues sale del pueblo, va haciendo exploraciones y va consiguiendo el mercader, creo que era otro, y ya no me acuerdo el cuarto cuál era, el bosque, cómo era, el guardabosques, creo que eran los cuatro. Y luego hay una expansión que te mete en otro personaje. Y básicamente es un juego, como dice Ozai, que tú vas jugando y es no para estresarte de que tengas que hacer cálculos de la leche, no, es que es muy fácil el juego. Al final haces una acción de ciudad y ya está. Van saliendo eventos y lo que puedes jugar es la partida va, se juega una estación y en la estación hay varias días y de esos días, pues en cada día tienes tres fases el juego. Vale, entonces, bueno, pues eso es lo que vas a ir jugando. Y cuando acabas esa estación, puedes o bien guardar la partida o bien pues jugar otra estación. Si guardas la partida, lo bueno que tiene este juego, y es lo que yo creo que nos ha llamado a todos la atención, es que todo viene en bandejitas, pero no de game tray de mierda, sino bandejitas que están específicamente, cada personaje tiene su bandejita. Y tú guardas la partida con ese personaje y luego tapas la bandejita y ya está. Es decir, el granjero le vas dejando cómo has desarrollado tu personaje, tus habilidades que hayas conseguido, que hayas seguido desbloqueando, lo cierras y lo dejas ahí guardado. No se mueve nada. Y lo de la ciudad lo mismo. Entonces, claro, eso es lo que yo creo que nos ha llamado a todos mucho la atención. Y el tablero central lo mismo. Le vas guardando y lo dejas como está, tal cual. Se cierra con la bandejita y no pierdes nada, no se te mueve nada. Es decir, que lo puedes dejar guardado en vez de encima de la mesa, pues lo dejas guardado y ya jugarás otro día. Y es para eso, para jugar relajado. Entonces he dicho, si es que es verdad que tengo muchos juegos de, pues, joder, ya ves tú, la era de la innovación, esto es de que te explota la cabeza. Cambio este juego, según comentan, tiene un 2,91 aquí, pero bueno, no me parece muy gordo. Es para jugarlo tranquilamente, tú vas desarrollando tu personaje, vas viendo eventos, vas mejorando la ciudad, vas mejorando tu personaje y bueno, pues te cansas de ese. Puedes jugar la misma partida con otro personaje. Lo que hemos dicho, cuando cambias de estación, puedes cambiar de personaje y vas desarrollando otro personaje. Entonces, bueno, es lo que me ha llamado, yo creo que es lo que a todos, pues la atención, eso. Más o menos creo que es así, ¿no?
Es muy bonito.
Y aparte, es la verdad que las calidades de los componentes, el arte, me encanta. La verdad, a mí también. Y luego las calidades, o sea, eso de tenerlo todo guardado en las bandejitas y demás, es un cajote.
Solo tiene una pega, que no cabe enfundado.
No, es que tampoco. ¿Sabe lo que he dicho?
Dicen que no hace falta enfundarlo.
Es que, como mucho. Es que las de eventos.
No se barajea, es que.
No se barajea.
Sí,
creo que los eventos se colocan de una manera o luego te tienes que ir a buscar una carta. Entonces, y tampoco es que sean tantas cartas. Bueno, sí que hay muchas cartas porque hay cartas de eventos, hay cartas de tal, que es lo que da la variedad al juego. A mí lo único que me da cosa en estos juegos es lo que he dicho, que por eso no me metí en el Game Food y tampoco me quería comprar al principio, que era, claro, una vez ya hayas jugado, pues llega un momento que yo creo que te vas a aburrir porque ya tienes todo desarrollo tal y cual. Pero claro, luego pensándolo bien digo, vamos a ver, ¿cuánto voy a jugar a este juego? Como a todos. Entonces, si me da las horas de juego de que desarrollo un personaje otro y otro y ya luego me canso de él, me da igual, si es que al final no vas a jugar tantas veces a este juego como para aburrirte de él. Entonces he dicho, mira, al final he entrado. Sí que es verdad, le tienes tú, pues ya. Bueno, pues ya le tenemos los dos. ¿Qué se lo va a hacer?
La próxima vez ponlo en el grupo. Y porque es que además se lo he dicho hoy a la señorita Camello, que a la Camello de Santander que, sí, que me lo pidiera todo. Entonces, bueno, Gema, que ya hemos hablado aquí alguna vez, sí, de ella, sí, pero se lo he pedido y se lo he confirmado esta tarde. Entonces, si lo hubieras puesto, te habría dicho, quiet, porque yo llevaba tiempo dándole vueltas y no me había decidido porque sabía que iban a sacar la reimpresión en Kickstarter, vamos, en GameFound. Y bueno, pues estaba, digo, bueno, voy a, como en teoría sale el día 15, digo, voy a esperar a ver si sale el Kickstarter antes, lo miro y si no me convence lo pillo. Porque además es Bumblebee. Bumblebee, como parpadees, te lo pierdes.
Sí, porque no sacan reimpresiones.
¿Verdad, Sergio?
Sí, ¿qué te ha pasado?
El Hegemony.
Ahí está, es que sufriendo.
Salieron en AP, míratele el vídeo, porque no sé si dijeron que iban a sacar alguna reimpresión. Y ya, bueno, ya un tengo, poco lo de la reimpresión.
Tengo cargado.
Ah, vale. A ver, porque no lo encuentro ya aquí. Es que estaba viendo para ver cuánto saldría la versión.
Y entonces eso, en el Kickstarter dijo el diseñador del juego que el Kickstarter, o sea, la reimpresión en Kickstarter iba a ser en principio solo en inglés, iba a salir nuevo contenido y iban a intentar hablar con los distribuidores internacionales con los que les habían hecho las traducciones a ver si podían traducir el nuevo contenido. Eran demasiados condicionantes de a ver si. Es un, mira, a mí no me importa, pero sé que en algún momento lo voy a jugar con vosotros. Prefiero que esté en castellano.
Claro.
Lo dejo pillado ya. Además, hace como 6 meses que no me compraba un juego desde el Descent. Y es un, venga, va. Este es bonico y es lo que a mí me gusta.
Cambia 6 meses por 6 días.
Y como he dicho, yo siempre.
Has dicho, hace compramos 6 meses que no me compro un juego.
Ahí está.
Y el Descent lo has comprado hace poco.
No, hombre. Sí, poquísimo.
Se compró en Navidades. En Navidades se le compró, que es cuando hicieron la
oferta. Vale, pues, antes de Navidades. No era ni el Black Friday.
Ah, bueno, es cuando sacaron la otra, la del Acto 2, es verdad.
Cuando sacaron las ofertas a primeros de octubre, creo que fue. Ostras, o sea, hace 6 meses que no me compro un juego.
Aquí es que no sé si estoy viendo la nueva versión que van a sacar o no. Porque claro, yo tenía puesto aquí, tenía añadido mi Pledge ya. Y iba a mirar a ver cuánto me iba a salir, pero claro, lo de siempre. Yo estaba en el GameFo y dije, ah, Olin, qué cojones. Total, a ver, quitando mierdas. Pero sí, ya había dicho Olin. Pero
a ver,
no,
yo estaré pendiente, ya no sale. Estaré pendiente de la reimpresión porque probablemente se puedan coger solo add-ons. Entonces es fácil que me coja las monedicas metálicas, alguna chorradica de estas visual. Entonces, pues bueno.
Puede ser, claro. Vale, vale. Bueno, pues nada.
Las monedicas metálicas molan.
Hombre, que molan. Ya ves tú, estoy yo esperando las de el Europa Universalis. A ver si las pillo. Que sí, molan, están ahí. Pero a lo mejor las hago con las de 3D. ¿Qué cojones?
Oye, vale. Si quieres, tengo yo un...
Que me sí, lo de las monedas.
De monedas. A ver, tienes que imprimir una cara y la otra y luego pegarlas con los tites, pero vamos, que quedan bien. O sea que si quieres algún diseño, me lo dices.
Pues sí, tenemos que hablar. Bueno, pues no puedes agregar artículos. Yo creo que lo borré ya porque dije, no voy a entrar, y creo que lo borré para no caer en la tentación. Y claro, ahora que lo voy a pillar, digo, a lo mejor me arrepiento, pero no, porque es que si hubiese entrado en el GameFound había hecho loin. Y ahora solo he cogido juego base. He mantenido fiel a mis ideas de últimamente, que es, voy a comprar el juego base y déjate de expansiones, porque luego a lo mejor ni le juego. Entonces, paso. Mira, de hecho, el Ars Nova yo no he pillado la expansión, ¿eh? Alija sí la ha pillado, pero yo no. Y no me la pienso pillar porque es que he jugado 3 partidas. O sea, total. Bueno, pues nada, ese ha sido Midwin, que lo hemos dicho aquí al último. Ya llevamos más de 1 hora.
Sí, nosotros vemos el
contador. Sí, yo también, 0-0. Eso es.
Vale.
Porque, a ver, lo tenía que haber hecho al revés, que contase desde 0. Pero bueno, no pasa nada.
Sí, sí. Pero vamos. Sí, sigue sin hacernos caso.
No, yo no hago caso. Nada, pero yo creo que nos hemos pasado unos 15 minutos así, más por o menos, ahí, por la sí. Grabación que llevamos.
17, creo.
Así que, pues nada, este ha sido este turno 13 de la quinta temporada. Correcto. Ahí está. No te voy a poner chistaco. El 92 en el acumulado. Yo soy Garci, el que descontrola todo esto. Un placer. Y bueno, pues muchas gracias, Sergio.
Adiós.
Y muchas gracias, Eozair.
A vosotros por aguantarme.
Y ya sabéis, ahora ha sido el turno de Le Toca Jugar a Sauron y ahora os toca jugar a vosotros. Si no pasa nada, pues en 15 días nos oímos, nos vemos Y todo eso ya sabéis que no es en directo, así que pues cuando podamos y queramos lo grabamos y subimos por circunstancias, ya sabéis. Y nada, lo dicho, hasta dentro de 15 días.
Adiós.
Adiós.